de fer-ho Catalunya. A Barcelona 93.5 FM. A Girona 98.9. A Lleida 94.1. A Tarragona 95.3. A Vilanova 96.3. I a l'Alt Maresme 102.4. Cada migdia, de 12:15 a les 2, La Ciutat, amb Albert Lesant.
Enfilem la segona hora de programa aquí a La Ciutat i ho farem, com sempre, connectant amb el Transmet per saber com està la xarxa de transport públic metropolitana a hores d'ara.
Doncs allà està el Denis Medel. Denis, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs bé, en aquests moments el transport públic circula sense complicacions destacables a l'àrea metropolitana de Barcelona. Parlem de situació de normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarris de la Generalitat i rodalies de Catalunya, tal com ens indiquen els diferents operadors. És tot des del Transmet. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies. De seguida, Javier Melgarejo. Com us he dit, ha estat més de 10 anys estudiant el sistema d'educació a Finlàndia. Allà van fer foc nou, perquè era un desastre a Finlàndia. Però crec que fa uns 30 o 40 anys van dir: ei, això ho hem d'arreglar d'alguna manera. Es van reunir experts, van decidir un sistema d'ensenyament que ara mateix s'ha situat al capdamunt.
Pues a veure si aquí també fem foc nou i comencem això, de zero.
Això és el que ens explicarà...
Per aconseguir un 10. Eh?
Exacte, Mònica. Això és el que ens explicarà Javier Melgarejo d'aquí una estona. Però abans volem saber l'opinió de la Sílvia. Sílvia, bon dia, buenos días.
Hola, bon dia.
Sílvia, tu per què creus que Espanya està a la cua en matèria d'ensenyament?
Sí, bueno,
i de fracàs escolar.
Sí, és que es dona tota la responsabilitat només als mestres, no? A l'escola. Aleshores, jo crec que també els pares han de tenir certa responsabilitat en l'educació.
Clar, també, sí, també.
Ja no parlo de contingut, lògicament, això és més feina de l'escola, però sí per una sèrie de valors, com, per exemple, és el que s'ha comentat abans de l'esforç, però també, per exemple, el respecte cap al professor, que se li ha de... Bueno, avui en dia em penso que ja estan molt desautoritzats, els pobres. Clar, una sèrie de coses, també el fet de que has d'anar-hi a aprendre, significa un esforç, i també a tenir una atenció a la classe. Però jo crec que hi ha una sèrie de coses, es viu molt avui en dia, al moment, a l'instant, tot ho volen molt ràpid, i lògicament aprendre suposa, és un procés, és tota una sèrie de passos, i no és ràpid, i és això, suposa un esforç, i per tenir un esforç has de tenir uns valors que t'han de venir ja de casa.
Doncs...
És molt difícil que l'escola pugui donar-los, no? Aquests valors, aquest tipus
doncs
de...
Doncs una part de raó pots tenir, Sílvia. A veure si el Javier Melgarejo pensa també com tu.
Sí, tinc ganes d'escoltar l'entrevista.
Molt bé. Sílvia, ens dius un número de l'1 al 10? Crec que han dit un ja, oi?
Han dit el 3.
El 3.
El 8.
El 8. T'emportes una ampolla de cava Brut Natura i de xamós.
Molt bé, moltes gràcies.
Una abraçada, Sílvia.
Boníssima, eh? Aquesta, clar, fa el senyor tot us aus, a puntons, que ara ens ha dit que ens enviarà més, eh?
Home, estem aquí frisant
sí,
per rebre-les.
Sí, sí, sí. Clar, perquè és un cava natural, artesanal, sense cap producte que conservi el cava, i es nota molt.
A més, en tenen de Brut Natura, en tenen de rosat, i també tenen un reserva que està tremendo.
Oh, mare meva. Per mi és el millor cava que hi ha, però bueno, per això us ho regalem. I per menjar bé al centre de la ciutat, què tal el cafè d'en Víctor?
Pues fantàstic, al centre de Barcelona.
Sí, no? Està a propet de la ràdio, un marc incomparable, una cuina exquisita, un servei únic, una cita inoblidable, sopars romàntics, familiars, d'empresa, amb els amics, perquè els preus, la qualitat i el servei són el plat fort del cafè d'en Víctor. Aprofita ara el 2x1 del cafè d'en Víctor. Per 40 euros menja'n 2 i paga 1. El cafè d'en Víctor, carrer Tapineria 12, al costat de la Catedral de Barcelona, o trucant al 93 310 2872. 93 310 2872, el cafè d'en Víctor.
Cada migdia, de 12:15 a les 2, La Ciutat, amb Albert Lesant.
Any rere any anem sentint notícies que situen Espanya a la cua de la OCDE pel que fa a l'educació. El fracàs escolar i les competències dels nostres alumnes deixen molt que desitjar. En canvi, a l'altre extrem de la llista, el número 1 pel que fa a l'educació a Europa, es situa Finlàndia. I a aquesta hora volem parlar amb Javier Melgarejo. Ell és psicòleg escolar i porta més de 10 anys estudiant el sistema educatiu finlandès per saber quines són les claus d'aquest èxit. Javier Melgarejo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Tenía muchas ganas de hablar contigo y pues, que nos expliques estos 10 años de estudio porque van a ser muy interesantes.
Bueno, pues muchas gracias primero por darme la oportunidad de dirigirme a tus oyentes, ¿no? Y bueno, sí, estuve un montón de años, no diez, más de 10, ¿no?
Más de 10.
Más de 10, ¿no? Hasta que en el 2005 leí mi tesis doctoral, que la hice sobre precisamente la formación del profesorado, tanto de primaria como de secundaria, en el sistema educativo finlandés, porque era lo que los mismos finlandeses me decían: esto es lo más raro que tenemos y lo más importante, y por tanto míratelo. O sea, si la gente de ahí te dice: oye, tienes que mirarte esto, sobre todo esto, pues sería tonto, perdón, pero si no lo miro, ¿no?
Claro, o sea, hay que decir que Javier es profesor y que si esto fuera una liga europea, Finlandia quedaría primera y España estaría última. Empecemos por aquí. Entonces, primera conclusión que sacas de este estudio. Constatas que la mitad de los niños de entre 4 y 5 años no han ido nunca ni a la guardería ni al colegio. No han empezado aún a estudiar.
No, en Finlandia la gente, contra todo pronóstico inicial mío, claro, yo me sorprendo, porque entran al sistema educativo, empiezan a los 7 años. Entonces, antes de esa edad, no depende ni del Ministerio de Educación, depende de Bienestar Social, y solo un 50% llega a esta edad dentro de lo que serían, pues, una educación infantil, que diríamos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, y nunca se enseña a leer antes de los 7 años.
Hasta los 7 años no se enseña a leer, imagínate.
No se enseña a leer antes de los 7 años, y hay pruebas ya de otra organización que no es PISA, que es la IEA, que es una organización de maestros, de que hacia los 9 años ellos ya están situados entre los primeros de toda Europa. Entonces, en 2 años hacen un trabajo muy, muy bestia y muy intensivo de competencia lectora, que permite que la gran mayoría de ellos no solo lea bien, sino que lea con muchísima calidad.
Eso se hace entre los 7 y los 9, ¿eh? Es decir, a los 7 años enseñan a leer y entre los 7 y los 9 hacen un gran esfuerzo, no solamente para que aprendan a leer, sino para que les guste leer.
Exactamente, pero no lo hace solo el colegio, ¿eh? Es un trabajo que yo lo explico en mi libro este, Gracias Finlandia, no es un trabajo solo de la escuela, es un trabajo coordinado a la vez de 3 grandes estructuras: la familia, por un lado, las estructuras socioculturales y la escuela. La escuela es una de las que tiene el papel principal, ¿no? Es la que tiene el papel principal, en este caso, de introducción a la lectura, pero luego la familia, pues, va a la biblioteca con ellos, es una familia que se hace responsable del hecho educativo, que los acompaña, que no los agobia en el tema de, digamos, de los trabajos, ¿no? Y luego, pues, que hay toda una comunidad que también lucha por eso. Por ejemplo, el hecho de que la misma iglesia luterana en Finlandia diga que leer es fundamental para que la gente se pueda salvar, el hecho de que el Estado emita las televisiones siempre, los programas en lengua original subtitulado, hace que los niños, incluso los dibujos animados están subtitulados, claro, cuando empiezan a leer a los 7 años están súper motivados para leer, porque claro, empiezan a entender en finlandés, ¿no?, que están en finés o en sueco, pues, ostras, ¿qué dicen los dibujos, no? Estaban en inglés, pero ahora los van leyendo, entonces...
Claro, sin tener que leer van a entender los dibujos animados. Y están motivados para aprender el idioma.
Mucho, muy, muy, muy motivados para leer. Entonces, como además los subtítulos pasan muy deprisa, porque los dibujos animados son muy rápidos en general, pues, ¿qué ocurre? Que la velocidad lectora, de lectura, mejora, porque al intentar leer las letras que hay debajo de los dibujos, pues eso ayuda, me explico, al proceso lector.
Qué bueno. Hoy has dicho que la familia no agobia, pero tampoco la escuela, ¿no? Porque esta es una lucha, Javier, tú como profesor, que yo tengo desde hace años y años y años y años en este programa. O sea, pues, es imposible, y lo digo con letras mayúsculas y alzando un poco la voz, es imposible conciliar un fin de semana familiar en este país con niños a partir de 10 años, deberes, exámenes. Si tienes un mínimo de responsabilidad, Es imposible que el niño pueda disfrutar un fin de semana.
Claro.
Es imposible en España.
Esto es curioso porque yo te explico que, claro, cuando te vas, la sensación que tienes es que esta gente no aprietan, perdón, por la expresión. O sea, no hay un agobio ni en la clase, que suelen ser clases de 5 minutos y 15 de descanso.
¿Sí?
Claro, lo primero que ves es, ostras, aquí no parece que hay mucho agobio, ¿me explico?
Sí, sí, que no te aprietan, no te ponen al límite.
No se ponen tampoco muchos deberes, no hay tantos exámenes como en España, y en cambio hay muchísima autoevaluación, es decir, hay mucho trabajo de autoevaluarte a ti mismo. Entonces, claro, lo que sorprende, lo que sí que hay, es un sistema en el que el niño es educado en la familia para su propia responsabilidad, y el chaval pues es responsable, me explico, del trabajo, de las cosas. Los padres acompañan a la biblioteca, todo, o sea, la mayor parte de las familias, o sea, un 80%, ¿no? Pues puede que vaya una vez cada mes a la biblioteca, como mínimo. Entonces, pero van a leer todos. Y
toda la familia, claro. Sí,
toda la familia. Entonces hay una cultura de la lectura, del hábito, van a leer también, si ahí vienen, pues, que si algún escritor o algún poeta. Entonces hay un la gente va ahí, perdón por la expresión que te diré ahora, ¿no? Albert, pero van un poco como a la biblioteca, como mucha gente aquí va al bar, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Entonces, que es muy importante este acompañamiento, que no agobio, es decir, no se trata de poner mucho trabajo, se trata de que lo entienda. Y luego una cosa muy importante es cuando tienen dificultades al inicio, que se pongan todos los medios necesarios dentro del colegio, durante el horario escolar, para que ese chico pueda ser atendido.
Aquí esto no pasa. Aquí cuando un niño tiene un poco, y tú lo sabes porque eres profesor, tiene un poco de problemas, ¡ay, cuidado, cuidado, que nos van a fastidiar el ratio, Ya te ponen todas las pegas posibles para que el niño se vaya a otro colegio.
Claro, pues para ellos.
Y esto lo sabemos todos los que hemos tenido niños con problemas, ¿eh?
Pues en Finlandia no repite casi nadie, porque es imposible casi. Entonces la clave es que cuando hay unas dificultades, oye, tú, si necesitas un logopeda, pues el logopeda, tanto dentro como fuera, y eso el Estado lo asume.
Y ojo que es gratuita la enseñanza desde primaria hasta la universidad,
desde,
¿no?
Desde primero hasta la universidad.
Gratuito, entonces, ¿eh?
Gratuito quiere decir no solo que no hay que pagar nada, sino que el Estado asume el coste del material escolar, sea bien digital.
Igual que aquí, ¿eh? Igualito.
Pero también, claro, el Estado ha diseñado, para que las familias puedan hacer esa conciliación que tú hablabas antes, una política familiar que permita conciliar el tiempo, porque la gente tiene que poder estar en casa y acompañar, no hacer los deberes, acompañarlos.
Claro, pero que coincidan las horas, si no es imposible.
Por eso,
es que aquí se llenan la boca los políticos, pero claro, no hay manera. Entonces, no, vamos a seguir estando a la cola mientras realmente no haya un plan educativo, que se fije en lo que funcione. Y si tenemos el ejemplo de Finlandia, que lo has estudiado tú, ¿cómo no lo hacen los ministros? ¿Cómo no lo hacen los que realmente pueden decidir?
Yo lo único que te puedo decir es que llevo 10 años aquí, sí, pues luchando para divulgarlo, que ahora incluso me han dado un premio los finlandeses, pero son ellos los que me lo han dado, no los de aquí, ¿no?
Entonces, es que no les interesa porque les sacan las vergüenzas al aire. Es que por más cambios de sistema que hagan de planes de educación, cada vez vamos a peor, y lo tienen fácil para arreglarlo, pero no quieren. Por algún motivo
aquí
no quieren.
Mira, la cuestión es que hay una de las ideas, creo, erróneas aquí, es que por cargar a los niños con más horas y más horas de mates o de lengua, etcétera, habrá mejor resultado. Y no es así, porque Finlandia es el país que menos horas curriculares hace de toda la OCDE, de toda la OCDE.
Y está en el número uno de las listas,
En cambio, en las competencias lectoras están muy, muy arriba.
Fíjate, más cosas que me sorprenden. Los mejores docentes se sitúan en los primeros años de enseñanza.
Claro.
Y supongo que estarán bien pagados, no como aquí.
Están bien pagados y además todas las pagas, no como aquí, que ahora además nos recortan, especialmente en algunas comunidades como la nuestra. Claro, ¿qué ocurre? La idea, ¿cuál es? Yo creo que es muy buena, ¿no? La idea que ellos tienen es que el mejor docente tiene que estar al inicio del aprendizaje de la lectura y escritura, porque es el que estructura la lengua y el pensamiento del chico.
Perdona, entonces es un honor nacional, como explicas en tus textos, ser maestro de primaria en Finlandia. Es un honor.
Es un gran honor. ¿Por qué? Porque el tesoro del país son los niños y niñas de ese país. Entonces tú al tesoro, del país, ¿a quién se lo dejas? No se lo dejas a cualquiera, ¿no? Se lo das al mejor. Entonces, ¿quién buscan para ser maestro de primaria? A los mejores del país. Porque por eso es un honor. Porque primero la sociedad cree en la educación y buscan a los mejores de entre todos para que puedan transmitir a sus hijos lo que es más importante, que es la dominio de la lengua, de las lenguas, no solo una, sino de las diferentes lenguas del país. Y para eso, quien lo tiene que hacer, tiene que ser muy competente, tiene que ser una persona que quiera a los niños, porque si no, ya no les sirve, y luego que sea muy competente, especialmente en el dominio de ese instrumento, de la lengua y de las matemáticas, pero sobre todo de la lengua, porque si no domina la lengua, pues no podemos transmitir nada, me explico, a esos chicos. Y por eso se busca que estas personas estén especialmente al inicio.
Me pongo en la piel de un político español, ¿eh? Porque piensan así. Bueno, es que en Finlandia, claro, como hace frío, están todo el día encerrados y por eso... No, porque es que en Suecia y en otros países que tienen el mismo clima...
No ocurre eso.
No ocurre lo mismo, ¿eh?
De hecho, incluso, mira, por si la gente lo quiere mirar, en Finlandia hay una minoría sueca que recibe la enseñanza en sueco porque constitucionalmente tiene derecho. Pues bien, se ha medido por la PISA, etcétera, por las pruebas estas que has comentado tú, que los resultados de la minoría sueca de Finlandia son superiores a los de Suecia como Estado central. Y los de Suecia tienen más dinero invertido en educación, en bienestar, en sociedad de todo, en todo tipo de cosas. Por tanto, no es un tema solo de dinero de la lengua, sino que es un tema de cómo se organiza todo el sistema, y el profesorado es esencial.
Bueno, pues
tanto formarlo como luego pues acompañarlo, y lo que pediría a la gente que nos esté oyendo es que dentro de los límites que tenemos nosotros, pues nosotros no lo hacemos tan mal, ¿eh? Porque los suecos tienen resultado parecido a nosotros, por ejemplo, ¿no? Y tienen muchísimo más recursos. Si aquí se pusieran recursos de alguna vez en la educación, porque todo el mundo dice que es una prioridad, pero luego no lo ves por ningún lado.
Exacto.
¿No?
No.
Entonces, pues no hay que hablar tanto, hay que concretar, y otra cosa importante es pactar. No puede ser que cada 4 años o 6 o 8 tengamos leyes diferentes. Esto es un cachondeo. Ellos pactaron hace 40 años, se pusieron de acuerdo, y oye, esto ha funcionado. Pues pongámonos de acuerdo. En un mínimo, es que si no, pues lo
es
que
imposible.
Ocurrirá... Pues, chico, eso tiene que ser esencial. Tiene que ser un pacto de la sociedad. Ellos estuvieron 3 años sin ley, sobre el año 70. Simplemente estuvieron hablando todos, asociaciones de padres, maestros, y los sindicatos políticos, y al final dijeron, oye, el pacto es este, un sistema de equidad y a la vez de calidad. Oye,
muy bien.
Y vamos a ver cómo lo construimos. Va, sí, yo haré esta parte, tú harás esta otra, este hará esta otra. Para eso hay que cambiar la formación de los maestros, para esto, y entonces haré las cosas. Pero claro, es que si no, vamos improvisando y ahora le ponemos más horas a esto. Bueno, pues chicos, pues no sé.
De chapuza en chapuza. Yo recomiendo, el libro es Gracias Finlandia, ¿verdad, Javier?
Sí.
Gracias Finlandia, recomiendo que lo lean primero los que tienen que pensar en planes educativos, que hablen contigo, que lo has estudiado, qué es lo que tendrían que hacer ellos, y después, antes de cambiar planes y demás, hagan las cosas con un poco de coherencia. Javier Melgarejo, psicólogo escolar, muchísimas gracias, de verdad, por explicarnos estos estudios que te han llevado tu tiempo y hacerlo de una manera tan brillante. Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes, ¿eh? Un abrazo a todo el mundo.
Un abrazo fuerte. Javier Melgarejo, hasta amb nosaltres, a la ciutat, a Onda Cero Catalunya. Seguim.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
Don Diego Díez, con más de 30 años de experiencia dentro de lo que son las plantas medicinales, la alimentación natural, la cosmética natural, es además farmacéutico, por lo tanto habla con muchísimo criterio y es el máximo exponente de la dietética. Muy buenos días, Diego.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, mucha gente nos está diciendo, oye, ¿eso es que se puede comprar desde la página web? ¿Es verdad? Sí. Ladietéticabarcelona.com.
Eso es.
Ladietéticabarcelona.com, y aquí podéis comprar los productos también que anuncie Diego o hacer las consultas que sea. ¿verdad?
Muy bien, efectivamente. Pueden venir a la tienda directamente o aquellas personas. A mí me gusta siempre ver a las personas, por lo menos la primera vez, porque el trato es importantísimo, ¿no? Ya, como tú comentas al principio, creo que en las tiendas, en la dietética, más que productos, lo que recomendamos, lo que hacemos son recomendaciones, ¿no? Y para eso es muy importante verme personalmente con la persona.
Además, no cuesta nada hablar contigo. Pero fíjate, Diego, como estamos hablando, por ejemplo, estos días, a lo largo de este mes, de este producto bambú, que se llama así,
sí.
Que funciona estupendamente, por ejemplo, para detener la caída del cabello.
Sí,
es decir,
sí.
Si alguien ya, pues por lo que sea, no puede desplazarse y tal, y quiere probar el bambú, pues lo puede pedir por teléfono o directamente en la web ladietéticabarcelona.com.
Efectivamente, en este caso es el mejor producto, los resultados son muy evidentes, porque en este caso hay otras veces que es más complicado, pero aquí es cuestión de contar cabellos. O sea, antes me veía en la almohada y en la ducha, pues X, y ahora resulta que son bastante menos, y el bambú va muy bien para todo esto.
Para el tema de la caída del cabello, pero también, como nos has dicho, por los componentes que lleva, el silicio básicamente, trata perfectamente los problemas de artrosis, de artritis, etcétera, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, no solamente es, al ser parte integrante del tejido conectivo, no solamente trata la artrosis y artritis, sino que además va muy bien para todo lo que es cardiovascular, ¿no? Cardiovascular, para todo lo que es el aparato locomotor. Entonces, en este caso, pues artrosis, artritis y tal, y teniendo en cuenta además, esto es muy importante, no tiene contraindicaciones, pero si están tratándose con el médico, por favor, que no lo dejen, o sea, no lo interrumpan. Es cierto que lo que suelen recomendar normalmente los médicos son antiinflamatorios. Pueden ayudar en un momento de dolor, pero no a la larga, ¿no? En el sentido, pero palían el dolor, pues bien, está bien, pero pueden hacerlo perfectamente. Los médicos más avanzados, pues a lo mejor recomiendan algo de condroitina o recomiendan algo de glucosamina, pero que son cosas que las utilizamos hace mucho tiempo, pero que ahora los productos que utilizamos van mejor. Pero ahora estamos hablando del silicio, y efectivamente el silicio va muy bien para todo esto, porque además es un mineral que, siempre que yo digo, es el gran olvidado, ¿no? En esto.
Muy bien. Silicio, ¿eh?
Silicio, sí.
El gran olvidado. ¿Por qué el gran olvidado?
Bueno, pues porque hasta hace poco no se sabía que el déficit de silicio está íntimamente ligado a los signos de envejecimiento, ¿no? Como la pérdida progresiva de humedad en la piel y las mucosas, las arrugas y las líneas de expresión, el endurecimiento de las arterias, el entumecimiento de las articulaciones, que es lo que estábamos hablando hace un momento, el desgaste de los cartílagos y muchos problemas metabólicos. Esto se sabía, más o menos, pero no estaba fehacientemente comprobado, ¿no? Y aparte es que funciona dentro de lo que es el metabolismo del calcio y del magnesio, que la gente sí que toma calcio y magnesio, pero se olvida siempre del silicio, o nos olvidamos del silicio, y aquí también somos un poco responsables nosotros cuando nos piden recomendaciones, y por eso, y por supuesto, que es lo que estábamos hablando, intervienen en las uñas y en el pelo, pero siempre que sea silicio orgánico, que el otro no se absorbe directamente.
El bambú cuesta 23 euros,
efectivamente.
Este producto, que se llama así, bambú.
Tiene un 70% de ácido ortosilítico, de silicio orgánico, y se llama bambú, efectivamente.
Muy bien. Además, como ha dicho Diego, si queréis pedir cita directamente con Diego o con Ángeles, la nutricionista, la primera visita también es gratuita y luego ya solo va a costar 10 euros, para control de peso, lo pueden hacer llamando al 93 451 6626, 93 451 6626, o a través de la web ladietéticabarcelona.com. La dietética está en la calle Mallorca 127, junto al mercado del Ninot, Mallorca 127, o creo Cuberta 40, entre Plaza España y el mercado de Usta Franks. Creo Cuberta 40, entre Plaza España y el mercado de Usta Franks. Don Diego Díez, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta la próxima.
Que tenga usted un buen día. Hasta ahora.
Un abrazo.
Saludos.
Cada migdia, de dos quarts d'una a les dues, la ciutat, amb Albert Lesant.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujodux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujodux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante, con cerámica para alicatar la parte de la bañera, con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida, todo desde 990 euros más IVA. Oirá otras ofertas, pero ninguna tan completa como la de Lujodux. Visítenos en Carrera Sanz 316, cerca Metro Badal, o al teléfono 93 448 1768. Lujodux, 93 448 1768.
La ciutat. Cada migdia, De 2:15 a les 2, La Ciutat, amb Albert Lesant.
Demà hi ha un gran esdeveniment a Barcelona, eh?
Home, i tant.
És que Mila Caue estarà aquí signant el seu llibre Amor del Bueno, que té secció pròpia a La Ciutat.
Serà concretament al carrer Balmes de Barcelona, a la llibreria Alibri. Com dius, a les 7 de la tarda Mila Caue estarà allà signant Amor del Bueno.
Amor del Bueno, eh? Recordeu, a les 7 de la tarda a la llibreria Alibri de Barcelona, al carrer Balmes. Mila Caue, muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Hoy queremos hablar de uno de los episodios del libro que más nos gustan, que son estos nuevos modelos de pareja que explicas en el libro Amor del Bueno.
Pues sí, porque la verdad es que siempre ha habido un único modelo de pareja, pero la verdad es que nos apetecía mucho dinamitar ese modelo, pero tenemos que hacer nuevos modelos y lo que estamos viendo continuamente es que vamos por inercia al de siempre, ¿no? Al de dos personas se gustan, se van a vivir juntos y ya somos pareja. Y además esto tiene una particularidad hoy en día, que es que lo hacemos con mucha prisa. Que al mes de conocernos ya estamos viviendo juntos, comprando piso juntos, alquilando, comprando mascotas, teniendo hijos. Y la verdad es que yo creo que nos estamos dando un poquito de prisa y cuando todavía no nos conocemos.
Claro, eso es contraproducente, ¿no? Porque antes tenías todo un periodo de noviazgo, que pues, las cosas iban mucho más lentas, ¿no? Y ahora sí. Quizás al acelerarlo, pues claro, así luego van las cosas, que no te entiendes,
sí.
¿No?
Quizá porque nos basamos mucho en esas ideas distorsionadas de las que habla al principio del libro, ¿no? Que de pronto te enamoras, te entra la pasión y tal, y ya piensas que es tu media naranja, que es la persona definitiva, el alma gemela. Y realmente el conocimiento de una persona que te acabas de encontrar en la calle, como decía la copla, necesita de un tiempo. Tienes que ver qué recorrido tiene esa persona, cuando se enfada, cuando las cosas le van mal, cómo gestiona los malos momentos, porque los buenos son todos ideales y nos gustan a todos, ¿no?
Uh-huh.
Y aunque yo siempre lo que suelo recomendar es que hoy en día, aunque dos personas se vayan a vivir juntas, que sigan viviéndolo como un periodo de noviazgo, de conocerse, aunque el noviazgo ya no sea darse de la mano y pasear y tal, que se esté viviendo juntos, pero que no consideren que hay una pareja comprometida ya de estas para toda la vida.
O sea, sería un poco además, periodo de prueba, ¿quieres decir?
No es periodo de prueba, es periodo de conocerse, porque realmente a lo mejor, mira, cuántas parejas, a lo que te voy a decir a lo mejor es una barbaridad, y además igual voy a reventar un momento de estos que se suele poner como súper estupendo de pareja, pero conocerse, al mes de conocerse, a los dos meses, tú todavía no te gusta ni siquiera si cómo le vuelen los pies a la otra persona, ¿no? Y ahí eso puede acabar con una relación, es una tontería, o el verles por la mañana cuando se levanta, o lo que te decía, o lo que os comentaba, el momento es pa. El momento spa hay que ir cuando se tiene ya mucha confianza con la persona, a no ser que estés monísimo, monísima, cuando sales a 80 grados de la sauna, sofocado, con los pelos para atrás, porque ha habido un antes y un después en las relaciones de pareja, después del momento sauna, porque a una persona la quieres con sus granos y con sus lunares cuando ya la conoces profundamente, cuando te has ya se ha pasado el enamoramiento ese de los primeros meses y cuando
o sea,
ya
el momento
la
spa
quieres
es tan peligroso
y quieres quererla.
Como el momento spa es tan peligroso como el momento de desayuno, después de la discoteca. Es decir, has conocido a una persona con las luces de discoteca, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, la has visto más o menos bien, tal, pero luego te vas a desayunar y la luz
ya,
del sol... ¿eh?
El rímel ese que
ya empieza... no disimula los defectillos, ¿me entiendes? Claro, es parecido, ¿no?
Pero pues claro, una cosa parecida.
Hay que retrasarlo ese momento, ¿no?
Sí, y luego conocerse bien, porque realmente, claro, los primeros momentos que somos todos maravillosos por lo general, pero ya cuando de pronto estás con una persona y es, pero me gusta lo que hace, el momento también desayuno, pero en casa, recoge la pila, lava los platos, os deja todas las migas por ahí, y o estás muy enamorado de una persona y sabes cómo plantear las cosas, o eso puede ir desenamorando, y tenemos muchas parejas de estas que luego de pronto a los tres meses dejan de convivir cuando parecía todo idílico y maravilloso, ¿no?
Oye, con la capacidad de síntesis que tú tienes, que es mucha siempre, pero quiero que no me expliques un poquito, porque en el libro salen unas cuantas parejas
de este modelo
nuevo, ¿no? Por ejemplo, las parejas Nini, ni en tu casa ni en la mía, dices tú.
Pues sí, porque la verdad es que como ahora tenemos que recomendar mucho con los estreses de vida que tenemos, las parejas que ya vienen con hijos de otras parejas, que si ya es complicado convivir con una persona que quieres muchísimo, con los hijos que trae tu pareja y además con las exparejas que van a estar interfiriendo, esto es hacer encaje de bolillos. Entonces muchas veces es recomendable que nos centremos en el proyecto de pareja, pero no para ello es necesario que nos vayamos a vivir todos bajo el mismo techo y a convivir 24 horas al día, sino que pongamos un poquito de orden, que también podemos hacer una relación muy bonita, pero guardando unos espacios para todos los elementos que conforman ese contexto en el que estamos viviendo la afectividad.
Fíjate que yo conozco parejas que lo hacen así, ¿eh? que son parejas y parejas estables y parejas consolidadas, sí, pero sí, que viven cada uno en su casa.
Y que a veces sí, a veces no. ¿Sí? Ni tu casa ni la mía.
Efectivamente, porque la verdad es que es mucho mejor, porque cuántas parejas se van a vivir juntos, y ya te digo, eso de quién da órdenes a tus hijos, no se las doy yo, no es que tu expareja ha dicho que hay que hacer esto, bueno, es una locura. Entonces a veces es mejor sacarlo hacia adelante, cada uno se va encargando de sus niños, lidia con sus exparejas y luego tenemos nuestros momentos de pareja, de compromiso.
Y luego a nuestra casa para estar tranquilos. Oye, ¿la pareja todo a medias? ¿Eso qué es?
Pues bueno, sabes que ahora, como suelen trabajar los dos miembros de la pareja, pues claro, la economía ya se organiza de otra forma, ¿no? Y ahí en el todo a medias tenemos un problema, porque es un todo a medias de exactamente el 50%. Nosotros recomendamos que realmente las medias no sean tan aritméticas, sino más satisfactorias. Es decir, a lo mejor no tienes que lavar tú dos platos y yo otros dos, sino que si así a ti se te da mejor fregar, friegues tú, que ya plancharé yo, pero que los dos estén contentos. Y en la economía, a veces, en el libro pongo el ejemplo, ¿qué pasa si uno gana 1.500 y el otro 6.000 y resulta que ponemos los dos 400 euros para el alquiler? Uno se queda medio arruinado y el otro todavía le sobra un montón. Yo lo que sugiero ahí es que lo hagamos a 50% de lo que tú ganas y 50% de lo que yo gano, lo ponemos para gastos comunes y luego lo otro pues ya cada uno que se lo organice.
Se queda a su 50. Oye, sí. Parejas que no tienen o que no quieren tener hijos desde el principio, que lo dejan claro, es un nuevo modelo también.
Bueno, a ver, esto es muy importante porque realmente, fíjate, en las parejas a medias tenemos varias fórmulas para hacer esas medias, entre comillas, ¿no? Pero un hijo no lo podemos partir por la mitad. No podemos decir, yo quiero tener medio hijo, pero tú no tienes. Y esto hay que hablarlo desde el principio, porque tan injusto es para el que no quiere tener hijos que se le obligue a la crianza de una persona, que es una responsabilidad muy importante, como tampoco puede obligar a que quien quiera tener hijos y que para que su proyecto vital sea importante esa familia, que no los tenga porque uno no quiere. Y aquí, como os comentaba, pues no hay medias, no puede ser tenemos medio hijo ni para ti ni para mí, sino que o los tenemos o no los tenemos. Pero vemos mucho dolor en las parejas, tanto cuando se va forzando a la otra persona a tener hijos como cuando se la fuerza a no tenerlos. Y al final las relaciones quedan dañadas, que ya sabéis que es lo que queremos evitar. Más vale soltar en un momento determinado y realmente crear esa bonita intimidad, ese bonito proyecto con o sin hijos. Son igual de bonitos, pero tienen que estar bien hechos.
Amor del bueno. Y para acabar, ¿estar solo es un modelo de pareja, Mila?
Hombre, por supuesto. Porque ya sabes que el amor empieza por uno mismo y hay gente que hoy en día está prefiriendo una afectividad en la que se siente bien, se siente cómodo, llena su vida de amistades, de buenas amistades, a lo mejor de alguna relación que quizás sea un poco más íntima, pero sobre todo lo que quería transmitir aquí es que la soledad elegida no se tiene que vivir como un drama, que hay mucha gente que se siente muy frustrada y ve casi como una obligación o una exigencia tener pareja, sino que vivir solos, hay mucha gente que lo está eligiendo, es muy feliz, ha llenado su vida de actividades, de afectividad que le es muy, muy positiva y muy satisfactoria, y por supuesto no podemos mirar ya de reojillo a quien se queda solo, porque ni son raros ni son los desperdicios, como se suele decir, sino que realmente es gente que aporta mucho y es muy feliz.
Muy bien, pues Mila Caue estarà signant el seu llibre Amor del Bueno el proper dimarts 21 demà, a les 7 de la tarda a la llibreria Alibri de Barcelona, al carrer Balmes. Allà us esperarà i us signarà el llibre. Mucha suerte mañana, Mila.
Gracias, y que sepas que os he cogido una frase, esa de somos fans de Amor del Bueno, que me encantó.
Hombre, claro.
Y os lo agradezco de corazón. Muchísimas gracias, Albert, Mónica.
Un besito, Mila.
Un beso.
Saludando también a la Carmen.
Carmen, buen día, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. Cuéntanos, ¿por qué crees tú que la educación en España no va del todo bien?
Pues mira, como está nuestra sociedad, están los niños en el colegio. Hay demasiado escaqueo. O sea, nos escaqueamos como padres y dejamos que los colegios la responsabilidad de educar. Y allí van a aprender, pero no van educados, tienen que ir de casa educados. Y hay demasiado escaqueo, se les consiente demasiado y los niños cada vez son más flojos. No ayudan en casa, no se hacen partícipes de las faenas que tienen que hacer como en el colegio. O sea, van muchas horas, pero aprovechadas muy pocas.
Eso es verdad. Has oído la entrevista, ¿no?
O sea,
¿Has oído lo que ha dicho nuestro entrevistado?
Bueno, pues yo que estuve también en Dinamarca y también vi cómo están las cosas. O sea, son gente muy cívica y lo que tienen que hacer lo hacen y punto. Y aquí nos escaqueamos por todo. O sea, mucho colegio, mucho esto, pero los niños se difuminan mucho, no van... O sea, es como ahora, al colegio se va a estudiar, no a ligar. Y van las niñas medio en bragas. Así no se va al colegio. Al colegio se tiene que ir con la actitud de ir a aprender.
Y los niños también, ¿eh? Que los niños van con los musculitos
sí, pero
y los tirantes
entiéndeme,
también.
Pero entiéndeme, no se va a ligar, se va a estudiar.
Sí, sí, te entiendo.
¿Me entiendes? O sea, que yo por eso soy partidaria de los uniformes. Un pantalón vaquero y una camiseta, y punto. Todos igual. Así no hay ni mejores, ni peores, ni ricos, ni pobres.
Muy bien. ¿Vale? Pues Carmen,
no hay que escaquearse, hay que estudiar.
Ha quedado clara tu opinión,
sí,
Carmen.
Los niños cada día más flojos.
Nos dices un número del 1 al 10, pero no puedes decir ni el 3 ni el 8, ¿eh?
El 7.
¿El 7?
El 7. Pues te vas a cenar con quien tú quieras al restaurante La Lubina, Carmen.
De eso no me escaqueo. Y de vuestro programa tampoco.
Gracias, guapísima.
Adiós, cariño.
Un besito enorme. Adiós, adiós. Si llevan tiempo pensando en hacer la reforma de la cocina, del baño, de toda la casa, si quieren, además, que lo hagan rápido, en menos de un mes, tendrían las puertas, el parquet, la pintura... El sitio ideal es Lujodux. Especialistas además en mamparas de baño y reformas del hogar. Están en calle Sanz 316, cerca de Metro Badal, o llamando al 93-448-1768. No se pasarán ni un euro del presupuesto, ¿eh? 93-448-1768. Más información en lujodux.com, que os cambia la bañera antigua por una completa ducha de un día para otro.
La ciudad, a Onda Cero, a Malbert Lesant.
Noelia, ¿por qué Masical es el dispositivo contra la cal más vendido?
Pues estoy convencida, Pepa, que es porque si en un año de prueba no le convence, lo devuelve y recupera su dinero, porque una vez colocado ya no se rompe con el paso del tiempo, está garantizado por más de 100 años. Por lo tanto, para las personas que tienen o que viven en una zona donde el agua es dura, donde no sabe del todo bien, donde les pica la piel después de la ducha, vamos a evitar esos problemas colocando un dispositivo antical Masical y sobre todo vamos a tener tuberías totalmente limpias, ya que este aparato elimina la cal acumulada y evita que se vuelvan a formar nuevos depósitos de cal. Tenemos un Masical para cada necesidad, es decir, para aguas de dureza media y aguas muy duras. Garantía de funcionamiento de por vida y un año a prueba. Si no le convence, no se preocupe porque nos lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y de cuánto dinero hablamos?
Tan solo vale 99 euros. Los 25 primeros que llaméis ahora al 902-107-109 solamente pagáis un Masical, pero vais a recibir 3. 3 por 1.
Ala, pues a darse prisa. 902-107-109. Masical, 902-107-109 y también en mastienda.es.
Saludamos al socio director de Arriaga Asociados, Jesús María Ruiz de Arriaga Ramírez, abogado y economista licenciado en Derecho, en Administración y Dirección de Empresas, en Ciencias del Trabajo, en Investigación y Técnicas del Mercado. Señor Arriaga, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Explíquenos la filosofía de Arriaga Asociados. ¿Qué servicios ofrece y cuáles han sido hasta ahora los casos más destacados que han defendido desde este prestigioso despacho de abogados?
Bien, ahora los servicios más importantes que ofrecemos es que todas aquellas personas que han sido engañadas por distintas entidades financieras, como las participaciones preferentes de Bankia, de Catalunya Caixa, de otros bancos, ¿no?, a recuperarlo, ¿no? Nuestra filosofía es un poco democratizar ese derecho, por eso apenas cobramos cuando nos encargan un trabajo y casi todo lo cobramos a éxito, ¿no? Que además no es ningún error porque estamos ganando el 98% de los casos.
98%, ¿eh? Arriaga Asociados es especialista, entre otras cosas, en derecho financiero y bancario, acciones, preferentes. Su despacho ya está aportando soluciones de éxito con 637 sentencias ganadas y 40 millones de euros recuperados. ¿Qué deben hacer los afectados que invirtieron en este tipo de productos para recuperar su dinero?
Bueno, lo primero que quiero decir ya por actualizar un poco ya los datos, porque eso es de hace unos días, ahora ya en estos momentos ya tenemos 808 sentencias favorables.
O sea, que estáis ganando diariamente sentencias, pero
por
muchas
ejemplo, además. Sí, ayer 18, hoy 15. Todas las apelaciones que nos ha hecho Bankia, el 100% se las hemos ganado, todas las que tenemos sentencias en las audiencias provinciales las hemos ganado. Y además estamos representando a más de 8.500 personas afectadas por un importe superior a los 400 millones de euros, ¿no? La solución que les damos es, en algunos casos, es que sin llegar a juicio recuperamos el dinero, y eso no lo estamos contando dentro de las sentencias, ¿no?
Porque, o sea, antes de demandar a las entidades, intentáis llegar a acuerdos, entonces.
Sí, con alguna entidad financiera, que no lo puedo decir, porque si no, no seguiríamos consiguiendo acuerdos. Entre varias, cerca de... No llega a 1.000, pero, por ejemplo, pues unas 800 aproximadamente, 800 y pico. Pero algunas entidades no quieren llegar a acuerdo y vamos a juicio y lo normal es que ganemos. Prácticamente estamos ganando el 100% desde hace tiempo porque se pierde en algún determinado juzgado que tiene una idea muy diferente y que normalmente pues ya no suelen caer nuestras demandas en esos juzgados.
Pero vamos a ver, 98% de éxito es muchísimo, es prácticamente un éxito total.
Sí, efectivamente, porque hay una cosa que las personas no saben, que realmente la justicia está con los afectados y son conscientes de que se ha producido una situación en que han engañado a sus clientes y se han quedado con su dinero a base de hacerle firmar un montón de papeles diciéndoles que firmaban una cosa cuando la realidad era otra y ocultando que esas cajas de ahorros, entonces, que ahora son bancos, pues estaban en una situación básicamente en quiebra, ¿no? Y eso lo saben todos los juzgados y lo saben las audiencias provinciales de Barcelona, de Madrid y de todos los sitios, ¿no? Entonces...
O sea, perdón un momento, cuando pierden el juicio, las entidades también asumen las costas del juicio, claro.
Sí, eso tiene como consecuencia que en la mayoría de los casos, nuestros clientes les sale gratis el juicio recuperando el 100% del dinero y los intereses que han podido dejar de percibir por haber tenido el dinero invertido.
Ojo, es que es importante este detalle, ¿eh?
Es que es muy importante, pero el tema más grave es que la persona que no recupera su dinero es porque no se anima a hacerlo. Es decir, no se anima a hacerlo y lo permite. No confiar en la justicia en estos momentos es un error.
O sea, ¿qué garantías ofrece Arriaga Asociados a los inversores afectados para que les depositen esa confianza? Representar a muchísimas personas, como ya hemos dicho.
Sí.
¿Pero qué garantías?
La garantía son los números y los resultados. Nosotros no podemos prometer el 100% de éxito, porque eso es imposible, pero estamos viendo que el 98% en primera instancia hemos ganado de lo que tenemos sentencia y el 100% de las apelaciones que nos ha apelado, que nos ha apelado, por ejemplo, Bankia, ¿no?, que es con la cual tenemos. Pienso que, por ejemplo, veamos un caso extremo. Un accionista de Bankia prácticamente ha perdido el 98%, 99% de su valor. Esa inversión, si no hace nada, la tiene perdida, porque le convirtieron sus acciones, 100 acciones en una operación que se llamaba Contraspeed, bueno, una cuestión técnica, prácticamente han perdido todo el dinero. Sin embargo, un afectado de preferentes de Bankia ha perdido algo menos, pero ha perdido mucho, o de Catalunya Caixa, por ejemplo, ¿no?, o Caixa Laietana, que es Bankia ahora en estos momentos, ¿no? Esas personas, si no se deciden, lo pierden.
Claro, total, de perdidos al río, ¿no?
Claro, es decir, nosotros lo normal es ganar y lo normal es que si no gana tampoco le cueste.
¿Y el tiempo de espera en recuperar ese dinero? ¿Cuándo puede alargarse el proceso?
Mire, yo le voy a comentar una cosa. Tradicionalmente, pues, la justicia por falta de medios suele ser lenta. Sin embargo, hemos observado, o sea, lenta en el sentido que tarda año y pico y tal. Sin embargo, en estos temas, los jueces están muy sensibilizados y le dan cierta prioridad. Y estamos observando que incluso en la primera audiencia previa ya lo deja libre de sentencia para sentencia sin celebrar la vista del juicio, porque entienden que ya están incapaces, que no necesitan más pruebas, ¿no? Para eso. Y eso está haciendo que esté bajando del año en muchísimos casos.
Arriaga Asociados tiene presencia en 19 ciudades españolas, además con planes de expansión. ¿Cómo se puede contactar con Arriaga Asociados si hay algún afectado que esté escuchando esta entrevista?
Sí, bueno, es muy fácil. Hay un número central que ahí se llama al 900-101-775 y si se les olvida que lo miren en la página de Arriaga Asociados.
Sí, más fácil entrar directamente en Arriaga Asociados, la página web, y ahí está toda la información, ¿no?
Ahí está el teléfono, pero lo más importante que hay que advertirle a cualquier persona es que llamar por teléfono y pedir una cita y tener la cita es gratuita y no tiene ningún compromiso. Lo que sugerimos es que cada persona pida una cita, le digan que diga de dónde llaman, pues si llamo de Barcelona tal, pues le atenderemos a la oficina de Barcelona, o si es de Mataró, pues la de Mataró, y si uno nos está oyendo de otro sitio, pues de la ciudad, que lleve la documentación, que un abogado o una abogada la examine y que le explique si tiene posibilidades qué posibilidades tiene. Normalmente casi todos la tienen, pero bueno, por si acaso, ver un poco.
Sí, que lo estudiáis antes, que no vais.
Y al momento.
Pues muy bien, lo que decimos, lo más fácil, que entréis en Arriaga Asociados, en la página web, y ahí buscaréis el teléfono y la vía de contacto. Jesús María Ruiz de Arriaga Ramírez, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Encantados.
Saludos.
Un saludo, hasta luego, a la próxima.
Seguim a la ciutat, Onda Cero, Catalunya.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
Durant molt de temps vaig creure que era la imatge de l'èxit, però la vida t'ensenya que per viure millor cal renovar-se més enllà de la façana.
Els edificis de Barcelona ara poden millorar. Demana els ajuts a la rehabilitació 2014 abans del 31 de desembre a bcn.cat/habitatge o a les nostres oficines. Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Últimas noticias.
Miles de afectados se han concentrado delante de la farmacia en busca de una solución para sus hemorroides.
¡Para la inflamación! ¡Una solución!
¡No al dolor! ¡Ni al picor!
Desde la primera manifestación de las hemorroides, Hemorrane, pomada rectal con hidrocortisona de Faes Pharma. Hemorrane alivia el dolor y el picor asociado a las hemorroides. Lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
L'Hotel Espanya 4 Estrelles Superior està situat en ple centre històric de Barcelona, al costat de la Rambla, al Gran Teatre del Liceu i al Barri Gòtic. Ofereix visites guiades per tot el seu esplèndid interior modernista, decorat pel cèlebre arquitecte Domènec i Montaner. Per més informació podeu visitar la nostra web hotelespanya.com o al telèfon 93 550 0000.
¿Deseas tener un hijo? En Instituto IEGRA Tres Torres te ofrecemos las más avanzadas técnicas de fecundación in vitro y el programa Embarazo Garantizado, el único en España que te ofrece un número de ciclos y transferencias ilimitado a un precio cerrado. Si no conseguimos que te quedes embarazada, te devolvemos el dinero. Visita embarazogarantizado.com o llama al 931-2584-52. 931-2584-52.
5 Ecovalor es una entidad sin ánimo de lucro responsable de la correcta gestión de los neumáticos fuera de uso que se generan en nuestro país por sus empresas adheridas, más de 300. Las misiones que tiene 5 son, por un lado, garantizar un adecuado tratamiento del neumático fuera de uso desde que se genera hasta que deja de ser un residuo para convertirse en un material con valor, y por otro, maximizar este valor a través del desarrollo de nuevas aplicaciones y de nuevos mercados. Hace unos meses tuvimos con nosotros al director general de 5, don Gabriel Leal Serrano, para que nos hablara de la importante labor que desarrolla 5 en este campo. Y hoy nos vuelve a acompañar para ahondar un poco más en este tema tan interesante. Saludar a don Gabriel Leal Serrano y preguntarle cuál es el principal logro de 5.
El principal logro es haber transformado un problema en una oportunidad. Se ha conseguido que un residuo que antes terminaba en los vertederos se pueda convertir en un recurso valioso con interesantes prestaciones para diferentes aplicaciones. Todo ello se ha logrado en un tiempo récord, superando el 1 millón de toneladas de neumático fuera de uso gestionados en los últimos 6 años.
¿Son comparables las características de este material reciclado frente a materiales nuevos?
La fabricación y el suministro de los materiales procedentes de los neumáticos fuera de uso se realiza en unas condiciones que garantizan el cumplimiento de unas especificaciones de calidad concretas y establecidas, la nulometría, composición, etc. De esta forma, se permite que las características de estos materiales sean idóneas para su aplicación en su destino final, e incluso, en algunos casos, aportan una mejora en las propiedades respecto a los materiales convencionales a los que sustituye.
Sabemos que en Estados Unidos la utilización de polvo de caucho en carreteras es un uso bastante extendido. ¿Cuál es la situación en España?
Bueno, la incorporación de polvo de caucho a la composición de las mezclas bituminosas dota de importantes ventajas a las carreteras. Por ejemplo, menor agrietamiento, mayor durabilidad de la carretera, reducción de las roderas, mayor absorción de ruido y, en resumidas cuentas, mayor seguridad, sin que por ello se incrementen los costos de la construcción. Me gustaría resaltar que España es pionera en Europa en el uso de polvo de caucho en mezclas asfálticas. Ya hay más de 1.100 kilómetros en carreteras construidas con polvo de caucho. Sin embargo, la falta de inversión pública en los últimos años ha provocado que exista actualmente poco consumo de polvo de caucho. Situación que esperamos que se revierta en un corto plazo.
Muchas gracias, señor Leal.
En Seguros Meridiano nos adaptamos a las necesidades de su familia ofreciéndole las garantías más actuales del mercado. Confíe su tranquilidad y la de los suyos a Seguros Meridiano. Infórmese en el 902-408-200. Meridiano, en buena compañía.
Arriba al Liceu, La Traviata de Verdi. Un melodrama grandiós en una producció més teatral que mai. La història d'un amor impossible, del genial director d'Agripina. Al Liceu, fins al 29 d'octubre.
Su baño, su cocina, su hogar. En Lujodux transformamos sus deseos en realidad.
Superoferta Lujodux. Le cambiamos de un día para otro su bañera por un plato de ducha extra plano y antideslizante, con cerámica para alicatar la parte de la bañera, con grifo de ducha, mampara y mano de obra incluida, todo desde 990 euros más IVA. Oirá otras ofertas, pero ninguna tan completa como la de Lujodux. Visítenos en Carrera Sanz 316, cerca Metro Badal, o al teléfono 93-448-1768. Lujodux, 93-448-1768.
Hola, Marina. Mira que m'acaben de regalar el Sorli.
Apa, és el teu aniversari? Doncs per molts anys.
El meu no, és el de Sorli Discau.
Sorli Discau? I t'han fet un regal?
Sí, com cada any. A tots els seus supermercats et fan un regal cada dia. Són 21 dies, doncs 21 regals diferents.
Vine a celebrar l'aniversari de Sorli Discau. Fins al 28 d'octubre, cada dia un regal diferent. Sorli Discau. El súper, súper.
Avantatge número 3 de conduir un Opel Mokka. Deixa'm un pam de nas a tots els espavilats que et diuen que vigilis baixant una rampa complicada. Perquè Opel Mokka té control de descens. El millor en tecnologia alemanya. Esclar, l'Opel Mokka és el 4x4 de l'any a Alemanya. Troba'l ara per només 16.900 euros a Opel Motor Repris i a motorrepris.net.
La ciutat, a Onda Cero, amb Albert Lesant.
Ahir va ser un dia molt important, el Dia Mundial contra el Càncer de Mama. Tots molt conscienciats i conscienciades, però hi ha un nom propi, el de l'actriu Angelina Jolie, que va decidir extirpar-se els dos pits perquè tenia un 89% de probabilitats de patir càncer de mama. Aida Fuentes, molt bon dia.
Doncs bon dia a tots, així és. L'actriu Angelina Jolie va decidir extirpar-se els dos pits perquè tenia un 89% de probabilitats de patir càncer de mama. La seva germana i la seva mare, de fet, ja van morir a causa de la malaltia, i arrel d'aquesta decisió, moltes dones han decidit de sotmetre's a una mastectomia bilateral preventiva. El cas és que hi ha hagut un boom de peticions d'aquesta operació arrel del que es coneix com l'efecte Jolie. La doctora Pla, que és ginecòloga i coordinadora de la Unitat Funcional de Càncer de Mama de l'Hospital de Bellvitge, ens ho explica.
L'efecte Jolie, podríem dir que sí que hi ha molta més gent que pregunta sobre aquestes cirurgies, però dintre del nostre tractament ja fa molt de temps que tenim incorporat el que és el Consell Genètic per a diagnosticar els càncers de tipus hereditari.
El que passa és que aquesta operació només està indicada pels casos de càncer hereditari, el que suposa entre un 5 i un 10% dels casos detectats. Per tant, s'ha de tenir en compte que és una operació molt greu i que cal meditar-la.
Són cirurgies, doncs, que poden tenir els seus riscos, com tota cirurgia, infeccions, sagnats, deiscències de ferides, problemes derivats de les pròtesis. Per tant, sí que és veritat que pot estar indicada en determinats casos com una opció, però que no hem de banalitzar el que suposa.
Aquestes operacions s'anomenen cirurgies reductores de risc. L'efecte Jolie és positiu perquè més dones es fan proves per detectar un possible càncer, i aquesta operació preventiva, que abans ja es feia, ara és més coneguda. Ara bé, en cap cas s'han d'alarmar les dones. Després d'aquest boom, no és que hi hagi més casos de càncer de mama, sinó que simplement la gent s'ha informat més.
I la informació a vegades salva vides, eh?
La veritat és que sí.
Aida Fuentes, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I també a vosaltres. Hem acabat, Mònica?
Que sí, però tornarem demà, que això no s'acaba aquí.
Sí, demà a dos quarts d'una.
A les 12:30 aquí estem sempre puntuals.
I la programació Onda Cero segueix i segueix i segueix. No s'atura mai, a més, és molt bona. No deixeu la sintonia d'Onda Cero Catalunya. Fins demà. Adéu-siau, gràcies.
cada migdia, de 2:15 a les 2, La Ciutat, amb Albert Lesant.